Comenzamos este nuevo ciclo de Se Presume Inocente. Hablamos y relacionamos cómo afecta el COVID-19 a los ámbitos de la educación y al ámbito laboral, por ejemplo. Hoy vamos a tomarnos el tiempo para hacer hincapié y analizar el coronavirus en cuanto al sistema de salud, donde se lucha cara a cara directamente contra el virus. ¿Cómo se está luchando desde las instituciones de la salud? ¿Qué herramientas tenemos? ¿En qué fase de la pelea estamos? ¿Quiénes son los que luchan y contra quién o contra qué luchamos? Para ello, estamos en comunicación telefónica con Andrea Uboldi. Como dije anteriormente, ella es médica pediatra e infectóloga y es además ex ministra de Salud de nuestra provincia y actual miembro del comité de expertos que organizó el gobierno provincial de Santa Fe. Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Martín Fernández de Cadena O te saluda. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Andrea, ya llevamos 38 días hoy, se cumplen 38 días de cuarentena en todo el país. ¿Cuál es el análisis que haces de estas primeras semanas respecto a la situación del país, de nuestra provincia y de nuestra provincia, que es algo que no escapa a la realidad nacional, teniendo en cuenta las medidas tomadas y los resultados que vamos conociendo hasta ahora?
Bueno, a mí lo que me parece que las medidas que se tomaron han sido muy acertadas. Es el gobierno nacional, básicamente el cierre de las fronteras, la cuarentena muy estricta y también la serie de ajustes y de controles que se fueron haciendo en base a estas medidas. Uh-huh. Porque inicialmente el modo de introducción de este virus estuvo vinculado con el escenario de viajeros, es decir, personas que venían de países en donde esta situación estaba muy compleja, y estas personas, muchas de las cuales aún con los vuelos de repatriación están siendo retenidas en la ciudad de Buenos Aires, se las aísla con la idea de que si pudieran presentar síntomas o si se encuentran con clínica positiva, se las estudie para que cuando regresen a sus destinos finales de los lugares de residencia no tengamos esta posibilidad de que aparezcan casos. Así que creo que esto ha sido muy muy positivo, que ha dado muchísimo tiempo, y este tiempo no es solo para organizar el sistema de salud, para que lleguen los insumos, para capacitar a los equipos, para organizar los municipios y comunas, sino que también tiempo mundial, porque cada día que pasa, con respecto a las investigaciones, con respecto a los protocolos, con respecto a las evidencias, tenemos algunos datos más, y esto nos pone en un escenario completamente diferente al país respecto al resto del mundo, porque es como estar viendo cómo están atravesando las situaciones cada uno de estos países y nosotros poder estar copiando aquello que ha sido positivo y no repitiendo los errores cometidos.
Claro, desde un principio se habló de achatar esta famosa curva de contagios en nuestro país. ¿Podemos decir que se está achatando la curva o aún falta más trabajo por hacer?
Mira, la curva está estable y hay realidades diferentes. Digo, creo que en este momento el escenario más complejo lo tiene Ciudad de Buenos Aires y más complejo Provincia de Buenos Aires, por la densidad de población, porque fue el lugar donde tiene los principales puertos de ingreso al país, y entonces ellos son los que están teniendo en este momento el mayor impacto con respecto a los casos, con respecto a las instituciones de salud, con respecto a los geriátricos, mientras que el resto del país tiene cierta estabilidad. En el caso de la provincia de Santa Fe, el escenario más complejo seguramente lo tiene Rosario y el Gran Rosario. Santa Fe ciudad lleva unos 15 días de estabilidad con respecto a los casos. Rafaela tiene solamente circulación por conglomerado y el resto de las localidades, Venado Tuerto y demás, están con algunos casos aislados, pero no con una situación compleja. Creo que el estudio que se está realizando en este momento en Ciudad de Buenos Aires para evaluar la circulación o para evaluar cuál es la situación real del virus, que es el testeo rápido, claro, que se comenzó el viernes en los principales vías de ingreso, en donde uno tiene noción de las personas que vienen del conurbano hacia la ciudad y los que se van de la ciudad al conurbano por la gran migración y trabajo, que hasta el viernes por lo menos marcó que no hay tanta gente contagiada, te puede estar marcando cómo estamos y hacia dónde vamos, que es un poco la gran incertidumbre para saber si tenemos mucha gente contagiada que escapó y que no nos dimos cuenta, o realmente todavía no se ha contagiado tanta gente, con lo cual hay muchísimo por delante para trabajar.
Seguro, me hablabas de este crecimiento equitativo que podríamos decir en cuanto a los contagios. Se habló mucho en tanto en el gobierno provincial y en el gobierno nacional De esperar un pico, que en principio era para principios de abril y después con las extensiones del aislamiento se fue tirando para más adelante, digamos. Hoy, desde el Gobierno Nacional, analizan que quizás no tengamos un pico, sino un crecimiento de contagios y muertes de manera equitativa, digamos, como vos decías. ¿Esto es posible, que no se llegue a ese famoso pico del que tanto se habló?
Sí, lo que pasa que, bueno, digo, en la cuarentena ayuda un montón porque la medida que nosotros nos quedamos en casa, no interactuamos con otras personas, y entonces a partir de no interactuar con otras personas, que más allá de que uno quiera mantenerse con distanciamiento social y utilizar el tapa nariz, boca, mentón, siempre cuando uno sale, sabe que en la medida que sale se expone un riesgo diferente de aquel que se queda permanentemente en su casa. Ahora bien, esta balanza o este equilibrio entre la cuarentena y la actividad económica o las actividades a reactivar, es lo que va a marcar cómo estamos y si vamos a tener picos o vamos a tener acúmulo de casos bastante más gradual. Mientras uno mantiene a la gente dentro de su domicilio, puede ir regulando la curva y sabe perfectamente que hay dos grupos muy importantes que tiene que preservar. Uno es el de los adultos mayores, sobre todo más de 60, pero sobre todo más de 70 o más, y las instituciones geriátricas. Y por otro lado, tiene el grupo de los niños, que son los grandes diseminadores y que se impresionan en el mundo, que aunque no tienen síntomas, serían quienes pudieran estar siendo el nexo entre un adulto mayor y el virus, o un adulto joven y el virus. Entonces digo, si nos pudiéramos nosotros decir, congelamos esta imagen del día de hoy y no modificamos ninguna variable, ni climática, ni de cuarentena, ni de circulación del virus, podríamos llegar a fin de año así. Ahora, tenemos una variable climática que va a ser el frío, tenemos una variable económica que hay que intentar abrir algunas actividades y revisar cómo, cuáles y en qué lugares. Entonces, predecir qué va a suceder es difícil, por eso creo que siempre cada una de estas medidas que se están tomando están relacionadas con mucha reflexión, valorando todas las variables, valorando las posibilidades, porque creo que este éxito que ha hecho que no desbordaron el sistema de salud y que los muertos no estuvieran en un número tan exponencial, también obliga a ser muy responsable con cada una de las aperturas o las flexibilizaciones que por ahí se quieren hacer.
Andrea, vos fuiste ministra de Salud de la provincia de Santa Fe hasta hace poco tiempo y quiero preguntarte, teniendo en cuenta que en el país, hasta el año pasado, el Ministerio de Salud había sido reducido, el Ministerio de Salud Nacional había sido reducido a una secretaría. ¿Hoy en qué condiciones estaría el sistema de salud de Santa Fe?
Bueno, nosotros tenemos una fortaleza que se trabajó muy fuertemente con una priorización hacia el sistema de salud. Creo que esta planificación desde el 2008 al 2019 estuvo vinculada primero con revisar dónde tendríamos que tener los efectores de referencia, tener los grandes hospitales ya mudados y ya con todo ese equipamiento es una fortaleza para que la gente comprenda el tener espacios diferentes, edilicios nuevos, que son mucho más amplios, con muchas medidas de seguridad. Básicamente las áreas de admisión todas son vidriadas, por lo tanto el admisionista no tiene contacto cara a cara con la persona. Digo, esto parece un detalle, pero muchas de las instituciones más antiguas no tienen esta disposición. Por otro lado, los grandes espacios, por otro lado, espacios que se pueden expandir para poner más camas, el equipamiento es nuevo, porque los últimos dos hospitales inaugurados, el de Reconquista y el de Churraspe, largan ya con camas nuevas, con respiradores nuevos, y esto es muy importante, sobre todo para la necesidad de cama crítica. Pero más allá de los grandes hospitales, también se trabajó muy fuertemente para el fortalecimiento de cada uno de los sectores de salud, desde centros de salud hasta postas en algunos lugares para que la población tuviera acceso. Y más allá del edilicio y del equipamiento, creo que también lo que se pudo trabajar muy fuertemente fue con el recurso humano. Exacto. Seguramente nos quedó pendiente la estabilización de personas que tenían situaciones de contrato o de monotributistas, pero hay bastante personal de salud con equipos bastante interesantes a lo largo y a lo ancho de la provincia, y esto es muy importante porque si no, en estas situaciones, si uno no tiene una primera barrera que sería el centro de salud o el SANCO cerca de su domicilio, hay una gran conglomeración y una gran derivación hacia los grandes hospitales. Entonces, haber trabajado mucho tiempo en red, sabiendo hasta dónde puede llegar cada lugar, pudiendo saber hasta dónde es mi complejidad de atención, también con un sistema de emergencias y traslado muy grande, con mejoría en la flota de ambulancias y del equipo, más allá de que siempre por una provincia tan larga y tan extensa como tenemos, el sistema de traslados es fundamental, pero también arreglar los caminos, que digo otro detalle, ayuda muchísimo a enfrentar la situación de un modo diferente. Yo hago una comparación, nosotros nos tocó el 2009, claro, con la pandemia de gripe, y bueno, y la verdad que teníamos un gran déficit de recursos humanos, de respiradores, de equipamiento, de infraestructura edilicia, que por supuesto fue más difícil de enfrentar, y en este contexto seguramente quedaron un montón de cosas por hacer, pero ya a partir de una base con una con un equipamiento, con una infraestructura edilicia y con recursos humanos bastante importante, te hace que tengas que hacer algunos ajustes más, pero hay mucho hecho y me parece que eso que esa es la gran diferencia. Sobre todo yo, Marco, la provincia se dio esta gran discusión de trabajar en red, hacia dónde derivan cada una de las localidades, qué hace cada uno de los efectores. Esto fue muy duro, con mucha discusión, pero fue comprendido perfectamente, y una apertura grande de los grandes efectores de tercer nivel, de las ciudades grandes, lo digo para el sur, para Rosario, para el centro, para la ciudad de Santa Fe, con Reconquista, con Rafael y con Venado, que tienen capacidad para absorber al resto de las patologías complejas de la provincia y de las localidades pequeñas.
Andrea, última pregunta que quiero hacerte, muy cortita, respecto a esto que me venías hablando del recurso humano. Desde el Estado han anunciado hace algunos días que el 14% de los infectados por coronavirus en nuestro país es personal de salud, y esto es preocupante, claro, porque los profesionales que se contagian tienen que cumplir una cuarentena y no pueden volver al sistema, y son menos gente luchando desde los hospitales. ¿Qué medidas se pueden tomar para la protección de los y las profesionales de la salud?
Bueno, me parece que eso siempre tiene que ser una reflexión desde el Estado para evaluar cuáles pueden ser los errores o los déficits para que esto no suceda. El número uno, yo quiero marcar, la verdad que Argentina tuvo algunas dificultades y sigue teniendo dificultades con los equipos de protección personal. Esto no es un problema de dinero, es un problema de disponibilidad. Uh-huh. Es decir, para que la gente comprenda, muchos de los insumos que se utilizan en medicina para protección personal, sean los barbijos de alta eficacia, los camisolines, los guantes, son importados. Entonces, claro, en este marco de que el mundo está atravesando esta situación, ya ha habido también desvíos de cargamentos hacia países con mayor poder adquisitivo, lo digo como Estados Unidos, ha hecho que no tengamos todos los elementos que tuviéramos que tener, pero sí vinimos trabajando lo personal fuertemente hace varios meses, pensando en planes de contingencia con empresas que textiles, pensando en camisolines con otras telas, con otros barbijos de otras telas, con las máscaras faciales ya incorporadas como de acetato, como la primer barrera muy importante. Entonces creo que esto demoró también el vínculo del personal de salud con el equipamiento. Por otro lado, más allá de la protección personal, la mayor preocupación son los espacios comunes del equipo de salud. Claro. Por eso te marcaba, una cosa son las nuevas construcciones de los centros de salud y de los hospitales, en donde los espacios para sentarse a descansar o para sentarse a escribir una historia clínica son muy amplios, y vos podés mantener el distanciamiento social, y hasta los propios dormitorios también son más amplios. Ahora, los edificios antiguos y los lugares, digamos, también privados, que no han podido, claro, tener un cambio en su infraestructura, hacen que el personal esté muy cercano en su momento de descanso. Y es ahí donde es mayor el riesgo, porque ahí la transmisión es horizontal, entre pares. Y cada uno de nosotros trabaja en un sector, a lo mejor público, en un sector privado, en el sistema de emergencia, y tiene múltiples contactos con otros compañeros que también han tenido contacto con otros compañeros y que también han tenido contacto con pacientes. Entonces creo que el gran desafío es vincularlos con el equipo de protección personal, que se entrenen, y también pensar en nuevas modalidades de atención que no hagan que todo el personal esté junto en el mismo momento, sobre todo en este momento donde la demanda en los efectores no está, digamos, desbordada. Al contrario, hay una baja demanda en los efectores de salud por la cuarentena, entonces hay que pensar cómo preservo a lo mejor una de las líneas de guardia que no vaya, si no es necesaria, para que no todos estén expuestos en ese mismo día. De modo que si hay alguna situación particular de un cuadro febril, no tengas que licenciar a todos. Y acá sí creo que lo más importante es la utilización de los métodos diagnósticos. Acá sí creo, sí, que el personal de salud, como se ha establecido en la última definición de caso, es un grupo que tiene que estar priorizado, de modo que yo pueda utilizar la metodología diagnóstica para definir quien si estuvo expuesto, aunque esté asintomático, al cabo de 6-7 días, lo testeo para valorar si puede regresar o se mantiene el aislamiento.
Muy claro, Andrea, te agradezco mucho la comunicación.
No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo enorme.
Un saludo. Ahí escuchábamos a Andrea Oboldi y hablábamos un poco del sistema de salud, de quienes son los que luchan todos los días cara a cara contra este virus, este enemigo invisible, como dice nuestro presidente.